Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lounge. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lounge, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Comienzo a tu almuerzo en Deportes por Lunch. Hoy lunes 20 de mayo del 2024, son las 12:02 y le damos la bienvenida a todos nuestros compañeros que están en sintonía por Radio Red, Radio Grito y Radio Cumbre. Así que buen provecho a todos ustedes que están en sintonía ya desde esta hora de la tarde. Señores, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, ya nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz se encuentra con nosotros para darnos más detalles del mundo de los deportes. Así que usted no se retire, que en breve regresamos con más.
Atención Aguada y alrededores, ¿necesitas servicio confiable para tu vehículo? Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express es tu solución. Ubicado en la calle Marina 308, en el casco urbano del pueblo de Aguada, estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de cambio de aceite y filtro. Llama ahora al 787-236-7714 y agenda tu cita. Pero eso no es todo. También somos expertos en venta e instalación de gomas nuevas y realizamos arreglos rápidos y eficientes para que sigas en camino sin preocupaciones. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, tu taller de confianza en Aguada. Calidad, rapidez y atención personalizada. No dejes pasar más tiempo. Ven hoy mismo y deja que cuidemos de tu vehículo como si fuera nuestro. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, porque tu seguridad y rendimiento son nuestra prioridad.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En Deportes por Lunch, en vivo con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes. Muy buenas tardes, Noel, y buen provecho.
Audiencia de Radio Grito, para toda la audiencia de Radio Cumbre y para todas las personas que se conectan a través del Facebook Live, un lunes repleto de mucha información. Sobre todo vamos a estar analizando lo que pasó este fin de semana y de lo que va a acontecer en el interesante y fascinante mundo de los deportes de hoy en adelante, porque ya mismito sí hay mucho tema. Estaremos hablando baloncesto de la NBA, donde va a haber un nuevo campeón, porque ayer se eliminó el equipo campeón, los Denver Nuggets. Así que el equipo de Minnesota y el equipo de los Dallas Mavericks serán los dos equipos que se estarán disputando el campeonato de la Conferencia del Oeste. Y por el otro lado, en la Conferencia del Este, será el equipo de los Boston Celtics que se estarán enfrentando a los Indiana Pacers. Así que ya prontito vamos a estar en ese tema. Así que vámonos para la información rapidito de lo que va a pasar en el día de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, donde ya en un ratito, a eso de las 12:20, estará comenzando el primer partido de dos entre los Bravos de Atlanta y el equipo de los Padres de San Diego. Así que en ese primer juego, un duelo de lanzadores, Dylan Cease enfrentándose al dominicano Reinaldo López. Un poquito más tarde, a eso de las 3 de la tarde hoy, el equipo de las Medias Blancas de Chicago se enfrentarán a los Toronto Blue Jays y a José La Máquina Berríos. El boricua buscando otra gran salida de calidad y otra victoria eventualmente. Los Mets de Nueva York se estarán enfrentando a los Guardianes de Cleveland. El segundo partido entre los Padres de San Diego y el equipo de los Bravos de Atlanta está pautado para comenzar a las 6:20 de esta tarde, donde Randy Vázquez lanzará por los Padres y Chris Sale, en busca de su sexta victoria para el equipo de los Bravos de Atlanta. Milwaukee se estará enfrentando a Miami, Minnesota estará en Washington, el equipo de Boston estará ante el equipo de Tampa Bay, el equipo de Seattle estará en el Bronx para enfrentarse a los Yankees de Nueva York y a Marcus Stroman. El equipo de los Tigres de Detroit, en una serie de dos equipos de la Central de la Americana, se estarán enfrentando a los Reales de Kansas City. En un juego interliga, el equipo de los Orioles del Baltimore se estará enfrentando al equipo de los Cardenales de San Luis. Anaheim estará en Houston esta noche, donde Framber Valdez, el dominicano, lanzará por el equipo de los Astros de Houston. Y Arizona estará esta noche en Los Ángeles para enfrentarse a los Dodgers, donde Yoshinobu Yamamoto estará lanzando por el equipo de los Dodgers. Para mañana hay que algunas series que comienzan mañana, particularmente como la de los Mets de Nueva York, que se estarán enfrentando al equipo de Cleveland. El equipo de Milwaukee continúa su serie ante el equipo de Miami. San Diego se estará enfrentando al equipo de Cincinnati. San Francisco estará en Pittsburgh mañana. Texas se estará enfrentando al equipo de Filadelfia. Minnesota en Washington. Boston continúa su serie ante Tampa Bay, Seattle ante los Yankees de Nueva York, Medias Blancas de Chicago ante Toronto, Atlanta comenzará una serie ante el equipo de los Cubs de Chicago mañana, Detroit sigue en Kansas City, Baltimore en San Luis, Anaheim en Houston, Colorado comienza una serie en Oakland y finalmente continúa la serie entre el equipo de Arizona y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Cómo va al momento el standings, la tabla de posiciones en el béisbol de las Grandes Ligas, donde hay algunos equipos que lo tengo que decir, que me sorprende lo bien que están jugando, pero de igual manera hay otro equipo que la sorpresa no es positiva, la sorpresa es negativa, porque yo entendía de que iban a tener muchísimo mejor desempeño que lo que han demostrado hasta el momento. Voy a ir a la Liga Nacional, donde el equipo que mejor juega béisbol en todo el béisbol de las Grandes Ligas, en todo Major League Baseball, son los Phillies de Filadelfia, que tienen un récord sumamente impresionante, 20 victorias por encima de los 500, han ganado 34 y tan solo han perdido 14 partidos. Ahora, a 5 juegos de distancia se encuentran los Bravos de Atlanta. A 12 juegos de distancia de los Phillies están los Bravos, el equipo de los Mets de Nueva York, donde, corrijo, los Mets con 21 victorias, 25 derrotas, y desafortunadamente para el relevista boricua Edwin El Sugar Díaz, lo que ha tenido ha sido en las últimas presentaciones desastroso. Inclusive estuvo recientemente, se internó en el camerino del equipo donde estaba muy entristecido, llorando ante la situación, obviamente desesperante ver que ha perdido el control, le han bateado y de qué manera, pero allí tuvo el apoyo de sus compañeros de equipo. Vamos a ver, porque esto le ha pasado en la historia a muchos peloteros, particularmente a muchos lanzadores, y de momento problemas con la mecánica, problemas de concentración, y esperamos de que Edwin Díaz regrese a lo que él nos acostumbró a ser, un relevista dominante en el béisbol de las Grandes Ligas. Washington 20-25 y el equipo de Miami en el sótano con 15-33. En la central, Milwaukee al frente con 27-19, a dos juegos los Cubs de Chicago, a seis juegos el equipo de los Piratas de Pittsburgh, a siete juegos los Cardenales de San Luis con récord de 20-26, y este es otro equipo que inclusive yo lo escogí para ganar esta división, pero han continuado, al igual que el año pasado, jugando malo. El equipo de Cincinnati, Andito, 19-28. Este es otro equipo que yo entendía de que iba a tener muchísimo mejor desempeño. Vamos a ver si da un giro de 180 grados, porque en este equipo hay mucho talento, mucha velocidad, mucha juventud, pero las cosas no le han ido nada de bien. Sí, el equipo que entendíamos de que iba a dominar el oeste de la Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, y así ha sido hasta el momento, jugando para 32-17. Estamos hablando de 15 juegos por encima de los 500. Están a 7 juegos y medio de los Padres de San Diego, que juegan para 24-24. Luego San Francisco, 23-25. Arizona, 22-25. Y tengo que decir que estos tres equipos, posiblemente yo esperaba mejor desempeño de ellos. Y en el sótano, los Colorado Rockies con récord de 15-31. Vámonos ahora a la Americana, donde en el oeste Seattle es el líder con 25-22. A juego y medio están los campeones Texas Rangers, que están jugando para 24-24, y posiblemente yo podía entender de que este equipo tendría un récord positivo en este momento, y no ha sido así. Los Astros de Houston, pues, aunque han ido mejorando, pero 21-26, 5 juegos por debajo de los 500, entendíamos de que este equipo iba a tener mejor desempeño que lo que ha tenido al momento. Oakland 19-30 y Anaheim 18-29. En la central, el equipo de los Guardianes de Cleveland ya llegaron a las 30 victorias, 30-17. Kansas City pegadito a juego y medio con 29-19. Minnesota a 5 juegos y medio, juegan para 24-22. Detroit está jugando para 500. Ha ganado la misma cantidad de juegos que han perdido, 23-23. Y en el frío sótano, pues esto lo sabíamos, las Medias Blancas de Chicago con récord de 14-33. Y ya hablé con el profe Eddie Figueroa y me lo dijo, sí, ya tiré la toalla hasta el año que viene. Y finalmente la división del este de la Americana, donde mis Yankees de Nueva York jugando gran béisbol, 33-15, sí, 18 juegos por encima de los 500, estamos de líderes. A dos juegos están los Orioles del Baltimore con 29-15. Tampa Bay, que ha mejorado un poco últimamente, 25-23. Boston ahora ha caído en récord negativo, 23-24. Noel. Y Toronto también, otro equipo que yo hubiese esperado mejor desempeño, están jugando para 20-25.
Noel, ¿nos estás escuchando?
Sí, Michelle, cómo no, aquí estamos.
Sí, seguro que sí. Noel, quería informarte que ya nuestro compañero Josué González se encuentra con nosotros.
Pues vamos a darle las buenas tardes y la bienvenida, licenciado en farmacia, especializado en deporte, nuestro querido compañero José González. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, pues voy a aprovechar que acaba de comunicarse José González, el tiempo avanza. Vámonos al tema del baloncesto de la NBA, donde ya, sin duda alguna, lo mencioné al principio del programa, va a haber un nuevo campeón. Se eliminaron anoche los campeones Denver Nuggets en un juego en el cual, luego de la primera mitad ganando por 15 puntos y luego de tener una ventaja de 20 puntos, yo dije ya, esto va a continuar el partido de esta manera, pero eso es lo interesante del deporte. Y en una segunda mitad desastrosa para el equipo de Denver y más aún, en un juego en el cual pues las cosas ofensivamente no fluyeron como es de costumbre en este equipo. Josué, va a haber un nuevo campeón en el baloncesto de la NBA. ¿Qué te parece? ¿Cuál fue tu análisis de ese séptimo y decisivo juego?
Bueno, sí, no, era sumamente interesante. Los equipos que estaban bien parejos, una serie bien que ha sido bien pareja. No me esperaba, aunque yo había, tú sabes que yo había escogido al equipo de Minnesota para ganar la serie, pero al igual que tú, cuando estaban ya por 20 puntos arriba, entrando en el tercer quarter, pensé que ya se había acabado el juego, pero definitivamente yo creo que hay que darle hay que darle mérito a la defensa del equipo de Minnesota en esa segunda mitad, porque apretaron y de qué manera la defensa, y a la misma vez pues definitivamente pudieron ejecutar en el momento del clutch. Fíjate que Anthony Edwards estaba dormido en la primera mitad y la segunda mitad despertó y fue obviamente un jugador clave para el equipo de Denver. Sabemos que el equipo de Minnesota es un equipo alto, cuenta con tres centros prácticamente, y yo entiendo que la única, como ya he dicho desde el principio de la serie, el único equipo que le podía ganar a este equipo de Denver era precisamente el equipo de Minnesota por la altura, por el juego debajo del canasto, y yo creo que ese fue un factor sumamente decisivo en esta serie.
José, tuve la oportunidad, y esto fue obviamente luego del juego, de ver un video en un tiempo que había pedido el equipo de Minnesota cuando estaba perdiendo ampliamente el equipo de los Denver Nuggets dominando el partido, donde en ese tiempo pedido sale la figura de Anthony Edwards, donde comienza a hablarle de manera enfática, subiendo su tono de voz y transmitiéndole a sus compañeros de equipo que despierten coraje. Y utilizó una frase donde en inglés pues se dice, we need to step on the gas, vamos a pararnos en el acelerador. Pues si eso fuera la traducción al español, lo que le está induciendo a sus compañeros de equipo es a que aprieten. Como diríamos en español, hay que apretar, hay que meter mano, tenemos que ser más rápido que ellos, tenemos que dar el 100%. Y Josué, tengo que decir que con esto Anthony Edwards me demostró que es un líder dentro de su equipo, que supo realmente motivar a sus compañeros porque le dio resultado.
Sí, no, definitivamente, y se impuso la juventud. Fíjate que los dos partidos de ayer vimos dos equipos jóvenes que dieron un paso adelante, dos equipos que posiblemente se esperaba que fueran mucho mejores en los próximos a lo mejor dos años, pero se han adelantado un poco en sus aspiraciones, y yo creo que esa fue la gran diferencia. Anthony Edwards ayer demostró que es un jugador élite en esta liga, y no solamente por los canastos, sino por, como tú muy bien dices, por el liderazgo que ejerce en ese equipo.
Bueno, pues ese juego yo no voy a decir que fue una pela, porque el resultado final fue 98-90, pero el que sí, temprano ayer en la tarde, yo esperaba un juego más reñido, y te soy sincero, yo esperaba una victoria de los Knicks de Nueva York, jugando en su casa, ante casa llena, ante tanta expectativa que había de ver, luego de tantos años, a los Knicks de Nueva York, pues posiblemente pelearse el campeonato de la conferencia, pero los Indiana Pacers le han dado una pela de 130-109, 21 puntos de diferencia. Aquí estamos hablando de que, wow, seis jugadores del equipo de Indiana anotando en doble figura, varios de ellos sobre 20 puntos, una ofensiva bien distribuida, y realmente pues gana el equipo de Indiana. ¿Qué te pareció este partido?
Bueno, enhorabuena, ¿verdad? Porque es un equipo también joven que ha superado las expectativas, al igual que el equipo de Nueva York. Tengo que decirlo, Nueva York tuvo un poco de suerte también en los cruces, pero no contaba con un equipo como Denver, con tan buena defensa y tan buena ofensiva. Fíjate qué interesante, Noel. En esta serie, yo me alegré mucho. Yo escogí al equipo de Indiana para ganar en 7 partidos y así fue. Pero me alegré mucho porque creo que este equipo de Indiana, yo no recuerdo ver un equipo que haya sido tan subestimado, especialmente por la prensa de los Estados Unidos, la prensa deportiva. La verdad es que este equipo de Indiana estuvo en la final del Play-in Tournament y ahora se vuelve a meter en la final de conferencia. Incluso tan es así que este partido de ayer, Indiana, Noel, no sé si tuviste las estadísticas, pero en el medio tiempo, luego de los primeros dos quarters, el equipo de Indiana estaba tirando para un 72%. Que para mí eso es otro nivel. Recuerdo, ¿verdad? Estar viendo la transmisión de ESPN. Y aún así, viendo un equipo que mete 70 puntos en una mitad y tira para un 72%, los comentaristas o los analistas de ESPN lo que decían era que esto no se va a quedar así. New York tiene que apretar un poco, pero es imposible que esta gente vaya a tirar un juego por más de 60%. Así que las aguas van a llegar a su nivel. Eso fue en el medio tiempo, ganando Indiana por 15 puntos. Finalmente, Indiana termina con un 67% del área de campo, que es un récord. O sea, este equipo se mantuvo consistente todo el juego. Y en parte me alegro. De hecho, los mismos jugadores, ¿verdad? Y directiva del equipo de Indiana le hicieron, ¿cómo se dice? Se vacilaron a los analistas de ESPN, porque de 15 analistas que tiene ESPN, los 15, Noel, escogieron al equipo de los Knicks para ganar en 6, 5, algunos 7 juegos. Así que cuando yo veo esas cosas, ¿verdad? Que el trabajo en equipo, el juego en conjunto, vence a lo que quiere todo el mundo, porque la prensa, vamos a ver claro, la prensa quería al equipo de los Knicks en la final con el equipo de Boston. Pero este equipo se impuso y de verdad que hizo un excelente trabajo. Así que a eso súmale lo que habíamos mencionado. El equipo de los Knicks, sus jugadores, habían estado jugando demasiados minutos durante la serie regular. Y vimos cómo le pasó factura, porque terminaron con un hospitalillo. Pero Noel, el que crea que eso no tiene que ver con el dirigente, está bien equivocado, porque lo sobrecargó en la temporada regular. ¿Y qué pasó? Al final del día se les acabó la gasolina y se lesionaron casi todos.
Josué, durante toda la temporada hubo algo que aquí analizábamos, era que sabíamos que el equipo de Indiana, un equipo bien ofensivo, inclusive yo recuerdo que durante la temporada, cuando dábamos los resultados, yo decía, ¿por qué es esto? Indiana 130 puntos, 140, inclusive hubo un partido que creo que llegaron a los 150 puntos. Y una de las cosas que hablábamos, que ese era uno de los equipos en términos de puntos anotados, era uno de los equipos más ofensivos. Esa, pues particularmente, ellos son como, pudiéramos decir, una versión moderna de lo que eran los Golden State Warriors. Un equipo que tira la bola y que tira mucho del área de tres puntos también. Un equipo que apuesta a su ofensiva, a ejercer mucha cantidad y volumen de tiros. Y sin duda alguna, pues, creo que esta fue la diferencia en esta serie, pero vamos ahora a la realidad del asunto. ¿Tiene el equipo de Indiana para ti realmente la profundidad para poder dominar a los que son ampliamente favoritos, los Boston Celtics?
Pues mira, te diría que sí. Ese equipo de Indiana tiene un banco de respeto. Tiene varios jugadores ahí que entran. A mí me encanta cómo juega TJ McConnell. Naismith, cuando entran del banco, hacen un trabajo espectacular. Yo creo que sí, yo creo que el equipo de Boston, primero que nada, no se sabe si por fin hizo este 100%. Otra cosa que he visto, ¿verdad?, en esta serie es el dominio que ha tenido Miles Turner. Me ha sorprendido porque es un jugador que yo lo veía ya como que se había quedado atrás, pero ha tenido un resurgir en esta serie, Noel, increíble. Y es un equipo que mueve bien el balón, es un equipo que defiende bien. Fíjate que en el caso creo que Naismith y otro más que entra del banco, se me olvidó el nombre ahora, hicieron un excelente trabajo con Jalen Brunson en gran parte de esta serie.
Y Pascal Siakam, que lo habíamos hablado, que había sido, y la diferencia dentro de lo que habíamos analizado entre los jugadores que llegaron a ambos equipos vía Toronto Raptors, lamentablemente el equipo de los Knicks de Nueva York pues no pudo contar con, ahora mismo se me escapa el apellido del jugador que vino de Toronto, Onunobi, porque estaba lesionado prácticamente en el juego de ayer, fue bien breve su participación. Pero en el caso de Pascal Siakam, mira la diferencia: 20 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. De 3 intentos del área de 3, anotó 2. Y de 15 intentos de campo, anotó 8. Así que la aportación de Pascal Siakam sin duda alguna pienso de que este jugador ha marcado la diferencia y de manera bestializada para que el equipo de Indiana ahora vaya a pelear el campeonato del Este.
Y lo habíamos dicho, Noel, que tanto Aminovi como Siakam eran indispensables en su serie, ¿verdad? Para, en la serie para sus respectivos equipos. Tan es así que el equipo de los Knicks, a la vez que pierden a Aminovi, perdieron la serie. Porque hay que ser honesto, ¿verdad? Ayer jugó 4 minutos, pero se veía que no podía, no tenía la velocidad, la explosividad, y por eso el dirigente pues parece que obviamente decide centrarlo, porque no estaba ni a un 50%, diría yo. Y en el caso de Pascal Siakam, oye, lo que ha hecho ha sido espectacular. Ese señor se ha echado en ocasiones el equipo encima. Fíjate que Indiana, ese primer partido, ¿verdad? Que mucho, para mí, ese partido se lo robaron al equipo de Indiana allá en el Madison Square Garden. Y aún así, con un juego, yo te dije, ¿verdad? Que con un juego malísimo de Haliburton, que anotó apenas 6 puntos, pues el equipo de Indiana prácticamente tuvo ese juego gano. Y una vez viéramos el despertar de este jugador, íbamos a ver cómo el equipo de Indiana se iba a mover a otro nivel. Y así fue. En el resto de la serie estuvo bien dominante, moviendo el balón, atacando el canasto. Ayer fue clave en esa primera mitad para cuando el equipo se empezó a despegar. Metió unos canastos clave. Y yo creo que este equipo de Indiana, como te digo, Noel, un equipo bien, pero que bien subestimado. Y el equipo de Boston, hasta ahora, vamos a ser honestos, el equipo de Boston no ha tenido rivalidad. Boston se dio con un Miami Heat sin Jimmy Butler y sin Terry Rozier, sus dos mejores jugadores ofensivos. Luego se dan con el equipo de Cleveland, que no tiene tampoco el nivel de ellos. Mientras que este equipo de Indiana, oye, se ha tenido que desempeñar al máximo. Y yo creo que tienen mejor fogueo, lo digo, ¿verdad? Están mejor preparados, así que va a ser una excelente serie.
¿Con quién te vas en esta serie y en cuántos juegos?
Pues mira, me voy a ir con el equipo de los Pacers en 6 o 7 partidos.
¡Wow! ¿Te vas con los Pacers?
Eso es así. De la misma manera que me fui con los Pacers, ¿verdad? Contra los Knicks, me voy con los Pacers. Me gusta mucho lo que estoy viendo de ese equipo.
Un equipo, Josué, el resultado de quizás el subestimar a los Pacers, obviamente un equipo de mercado pequeño que quizás no tiene esa historia dentro del baloncesto de la NBA, ser un equipo de tradición, campeonil y demás, y el ser un mercado pequeño, pues yo entiendo de que ahí es donde vamos, que posiblemente se está inclinando, y al negocio. Oye, socio, el negocio, socio, de la NBA... ¿Quiere que gane Boston o quiere que gane Indiana?
Bueno, está más que claro. ¿Sabes? Nosotros llevamos, yo llevo escuchando a los analistas de ESPN y las transmisiones, oye, y es increíble, ¿verdad? Cómo se le nota el favoritismo por el equipo de Boston, pero es que es algo ridículo. De hecho, creo que Jimmy Butler, cuando estaba lesionado en la serie, en una entrevista dijo, ya estoy harto, si llego a escuchar un día más a la prensa alabando al equipo de Boston, creo que voy a explotar. Porque la realidad es que la prensa, toda la prensa, lo que quiere es que gane el equipo de los Boston Celtics, de la misma manera que quieren que ganen los Knicks, ¿verdad? Acuérdate que a ellos lo que les interesa es el money, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Cuál equipo atrae más taquilla? ¿Cuál atrae más rating? Y todos sabemos que el equipo de Boston, obviamente, atrae mucho más rating que el equipo de Indiana. Pero se ve la costura, ¿sabes? Pero yo voy a este equipo de Indiana con mucha determinación. Un equipo que no tiene nada que perder, que sabe que no es el favorito, que sabe que está subestimado, y yo entiendo que eso lo hace aún más peligroso. Y veo y un equipo de Boston, si tú me preguntas, el año pasado perdieron la serie final, la conferencia del Este, la serie final, la perdieron en 7 partidos en su casa. O sea, ellos perdieron en su casa el 7º juego. O sea, que es un equipo que en situaciones grandes pues no tiene el mejor desempeño. Y eso ha sido a través de los años, ¿verdad? Aunque han estado en muchas series finales de conferencia. Pero yo te diría que para mí el ser subestimado y, oye, estamos hablando de un equipo que está entre los primeros 5 en defensa y ofensiva, ¿sabes? Eso no se ve todos los días. Y yo creo que esa va a ser la diferencia. Boston, por otra parte, yo no veo al equipo de Boston con tanta profundidad como la que tenían el año pasado. El año pasado tenían a los dos Williams en el banco. Tenían a Marcus Smart, ¿verdad? Aunque ahora tienen a Jrue Holiday, perfecto, pero Marcus Smart era un gran jugador también, un gran defensor. Pero yo creo que aunque en esa parte, ¿verdad? En esa posición de armador, mejoraron al tener a Jrue Holiday sobre Marcus Smart, tampoco la diferencia es wow, porque Marcus Smart es un jugador sólido en la NBA. Pero yo creo que dentro de todo, aunque adquirieron a Porzingis, que está lastimado, ¿verdad? Que es un interrogante si va a estar al 100%. Pero si está al 100%, oye, se va a tener que enfrentar a un Pascal Siakam y se va a tener que enfrentar a un Miles Turner, que son dos jugadores altos explosivos, así que no la va a tener fácil. Pero creo que la gran diferencia en esta serie para mí es la profundidad que tiene el equipo de los Pacers. Yo creo que tiene más profundidad que el mismo equipo de Boston.
Wow, me sorprende tu pronóstico y vamos a ver, porque ya usted ha acertado varios de ellos. Yo personalmente entiendo de que el equipo de Boston debe de ganar el campeonato de la Conferencia del Este, pero no descarto para nada, no bajo la guardia ante el equipo de los Indiana Pacers, porque como dije, este equipo juega un baloncesto lindo, juega un baloncesto alegre, juegan un baloncesto vivo, de equipo donde a la hora de la verdad, José, si tú tendrías que nombrar el jugador clave del equipo de Indiana, ¿cuál sería el que tú nombrarías?
Yo te diría que Haliburton, porque Haliburton se demostró en esta última serie que al ritmo que juega Haliburton, juega el equipo de Indiana. Es un jugador que es bien emocional y cuando viene en su juego A, es bien difícil que ese equipo de Indiana pierda. Y el otro que te tengo que decir también es Pascal Siakam. Siakam ha sido la bujía de ese equipo y el que se ha echado el equipo encima cuando Haliburton no está en sus mejores días. Así que te diría esos dos y hay un jugador, Noel, que a lo mejor no se habla mucho de él, pero yo, para mí, cuando viene del banco, hace la diferencia, es TJ McConnell. TJ McConnell, cuando viene del banco, defiende. Oye, me acuerda mucho a que jugaba con los Lakers, a Caruso, que es un jugador explosivo, defiende bien, mete la bola, da ánimo. Y ese tipo de jugadores son los que te ganan un juego.
Bueno, vamos a ver qué herramientas trae el dirigente de Indiana, porque otro detalle, que el dirigente de Indiana ya tiene mucha experiencia también. Vamos a ver cómo hace los ajustes para detener lo que yo llamo una triple artillería, porque en el equipo de Boston no solamente Jason Tatum, estamos hablando de Brown, estamos hablando de White. Vamos a ver si Kristaps Porzingis estará desde el primer día para esta serie, Josué.
Pues lo que tengo entendido es que no, y por ahí es por donde voy, ¿verdad? Yo creo que esto es algo bien, bien importante, porque los primeros dos partidos Boston obviamente los juega en su casa y no se puede dar el lujo de perder uno de esos dos partidos. Yo no sé.
Bueno, pero yo te puedo decir algo. Yo como que veo, y mi opinión, ya mismo, luego de la pausa, vamos entonces a estar analizando lo de la Conferencia del Oeste. ¿Quién usted analiza va a ganar entre los Dallas Mavericks y el equipo de los Minnesota Timberwolves? Así que luego de la pausa, José González nos trae su análisis de la Conferencia del Oeste. Vamos a continuar con el tema del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, un resumen de lo que pasó el sábado pasado en Arabia, la pelea de campeonato de los pesos pesados indiscutibles, soccer, en fin, mucha información, Baloncesto Superior Nacional, AA, mucho deporte, así que no se despegue nadie. Luego de la pausa continuamos, esto es Sports Lunch.
Atención Aguada y alrededores, ¿necesitas servicio confiable para tu vehículo? Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express es tu solución. Ubicado en la calle Marina 308, en el casco urbano del pueblo de Aguada, estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de cambio de aceite y filtro. Llama ahora al 787-236-7714 y agenda tu cita. Pero eso no es todo. También somos expertos en venta e instalación de gomas nuevas y realizamos arreglos rápidos y eficientes para que sigas en camino sin preocupaciones. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, tu taller de confianza en Aguada. Calidad, rapidez y atención personalizada. No dejes pasar más tiempo. Ven hoy mismo y deja que cuidemos de tu vehículo como si fuera nuestro. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, porque tu seguridad y rendimiento son nuestra prioridad.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Seabreeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí a tu almuerzo en deportes por lunch, así que adelante compañeros con la información.
Gracias Michelle Vélez nuevamente. Bueno, antes de ir con Josué González y el análisis de la conferencia del oeste en el baloncesto de la NBA, voy a hacer rapidito un resumen de lo que fue este pasado fin de semana en las diferentes series del béisbol de la AA, donde Calle barrió a Comerío. Así que se elimina Comerío, Calle pasa a la próxima ronda. Fajardo también barrió a las Piedras, así que gana Fajardo, elimina a las Piedras. Maunabo al frente en la serie contra San Lorenzo, 2-1. Juanadías al frente de Guayama, 2-1. Salinas barrió al equipo de Coamo, así que Salinas pasa a la próxima ronda, Coamo se elimina. Yabucó al frente, 2-1 sobre Humacao. Juncos, 2-1 al frente de Río Grande. Sidra al frente de Aibonito, 2-1. Camuy al frente, 2-1 sobre el equipo de Atillo. Estos son los campeones arenosos de Camuy. Así que estas series son de 5-3. Así que el primero que gane 3, pues obviamente gana y el otro equipo se elimina. Dorado 2-1 sobre el equipo de Carolina. San Sebastián al frente de Aguada, 2-1. Lajas dominando a Peñuelas al momento, 2-1. Cabo Rojo dominando a Sabana Grande, 2-0. Hormigueros, 2-1 sobre Aguadilla. Guaynabo, 2-1 sobre Vega Alta. Y Florida y Utuado, 1-0. Y entiendo de que estos equipos, hay dos partidos pautados para hoy, señalados para hoy. Y precisamente Florida estará en Utuado esta noche. Dice aquí a las 7:30 de la noche esta serie, como dije, Florida al frente, 1-0. Y Sabana Grande estará esta noche a las 8 en Cabo Rojo. Esta serie la está ganando el equipo de Cabo Rojo 2-0. Bueno, José González, dígame su análisis de la conferencia del oeste. ¿Quién va a ganar entre los Minnesota Timberwolves y los Dallas Mavericks? ¿Y en cuántos juegos se acaba esta serie?
Bueno, Noel, antes de pasar al análisis de esa serie, estuve en la pausa buscando la información y leí que se espera que Kristaps Porzingis pierda al menos los primeros dos partidos de esta serie. Así que yo creo que es una baja bastante significativa para el equipo de Boston. Yo imagino que si perdieran ese primer juego, posiblemente lo buscan, ¿verdad? Y busquen la manera de que jueguen el segundo partido. Pero lo que se sabe hasta ahora es que van a ser aparentemente los primeros dos partidos que son en Boston.
Así que no va a jugar en Boston Kristaps Porzingis.
Por lo menos eso es lo que hasta el momento lo que tenemos al día de hoy. No va a estar en los dos primeros partidos. Así que vamos a ver qué sucede. Bueno, la conferencia del oeste, otra excelente serie cuando el equipo de los Minnesota Timberwolves, que vienen de eliminar precisamente a los campeones Denver Nuggets, que tengo que decirlo, Noel, también habíamos mencionado que el jugador clave del equipo de Denver era Aaron Gordon. Aaron Gordon, cuando tenía un juego grande, no hay manera de que pierda ese equipo de los Nuggets, pero ayer lamentablemente se fue con 4 puntitos nada más, así que yo creo que ahí estuvo la diferencia del partido. Son jugadores que no puedes darte el lujo de que luzcan tan mal. 42 minutos, 4 puntos, eso es un fracaso total. Apenas 5 intentos de 5 intentos al canasto. Así que ahí para mí se fue el juego. En cuanto al equipo de los Dallas Mavericks, pues viene de obviamente de jugar una excelente serie donde Luka Doncic y Kyrie Irving, a la hora de la verdad, se echaron ese equipo encima, Noel. Se echaron el equipo encima y fueron los dos grandes las dos grandes figuras en esa serie. Ganaron un partido bien, bien cerradito, ese último partido, pero ahí vimos la diferencia entre un equipo con dos jugadores veteranos como Kyrie Irving y Luka Doncic versus el equipo de Oklahoma City, que hay que decirlo también, este equipo para mí se fue por encima de las expectativas. Un equipo que tú pensabas que iba a estar listo, al igual que Indiana, a lo mejor en 2 años, pero ya demostraron que pueden ganarse a cualquiera. Así que la diferencia al final del día fue Luka Doncic y Kyrie Irving, ambos con 22 puntos en ese juego final, esos últimos partidos, ¿verdad? Así que ahí para mí estuvo la serie. Se enfrenta a un equipo de Minnesota que quedó en la tercera posición, pero no nos podemos llamar engaño. Ese equipo de Minnesota lució muy bien. Y la diferencia fue, creo que un jueguito de lo que estuvo del equipo de Oklahoma City Thunder. Y es un equipo que ha sido consistente toda la temporada. Tienen a Anthony Edwards, que para mí se ha convertido en una superestrella. Y además de eso, tienen 3 hombres grandes que para mí hacen la diferencia. Rudy Gobert, Anthony Towns y Reed, que los 3 son centros. Y ellos juegan con 2 de ellos en muchas ocasiones a la vez. Y los jugadores de reparto como tal, yo creo que para mí fue la diferencia en esta serie. Un equipo con mucha profundidad, juegos excelentes de jugadores como Conley, que son también veteranos, y yo creo que ahí por ahí que va la cosa. Yo creo que va a ser una serie también de 6 o 7 partidos, pero al final del día veo al equipo de Minnesota con buena profundidad. Kyle Anderson, como te dije, Alexander, cuando viene del banco, también hace buen trabajo. Me voy a ir en esta serie, Noel, con el equipo de los Minnesota Timberwolves en 6 partidos.
Ok, así que te vas con una final de Indiana y de Minnesota. Oye, José, tengo una preguntita rapidito, de la manera más breve que me la pudieras contestar, para ir un ratito al Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. En términos de que el equipo de Boston ha sido el que menos juegos ha tenido que obviamente jugar para llegar al campeonato de la Conferencia del Este. Boston le ganó en 5 juegos a Miami y le ganó en 5 juegos a Cleveland. Así que es un equipo que lleva prácticamente como una semana descansando. En torno al equipo de Indiana, pues tuvo que batallarse 7 duros juegos ante el equipo de los Knicks de Nueva York. Y en la serie anterior De igual manera, pues había tenido que sudar la gota gorda. Ese factor cansancio le podrá afectar al equipo de Indiana o quizás el frío a Boston.
Pues mira, yo te diría que más que nada sería el frío a Boston. Boston eliminó a los Cavaliers el pasado miércoles. O sea que van a estar 7 días sin jugar. Y yo creo que eso puede hacer una diferencia grandísima. Es bien importante, ¿verdad?, para el equipo de Boston que no comience con el frío olímpico, ¿verdad? Frío, botando el frío de estar inactivo. La inactividad puede ser un factor bien, bien, bien en contra a un equipo como este, que es el que todo el mundo espera que domine esta serie. En cuanto a Indiana, pues sí, tuvo una serie bastante fuerte, obviamente 7 juegos con New York, pero si tú vienes a ver, varios de esos partidos también fueron abiertos, y esto le convenía, porque ellos, fíjate que el quinto juego, ellos lo ganan abiertamente, prácticamente sus jugadores descansaron ese último quarter. El quinto partido lo pierden por pela. El cuarto partido ellos lo habían ganado por pela, y el séptimo partido también lo ganan cómodamente. Así que esto ayuda en parte, porque muchos de sus jugadores estelares no tuvieron que jugar sus 44, 45 minutos como usualmente sucede con los equipos que corren con una rotación corta. Y yo creo que esto a Indiana le conviene, porque juegan a veces con 9, 10, hasta 11 jugadores. Y esto, a la hora de la verdad, pues ayuda, ¿verdad?, la cantidad de minutos, la dosificación de los minutos versus un equipo como Nueva York, que tuvo a Josh Hart, que prácticamente no descansó en los primeros 3 partidos de la serie, jugó todos los minutos, y en el séptimo juego, ¿verdad?, en el sexto juego y séptimo, viste que ya no le quedaba gasolina en el tanque porque había jugado demasiado. Así que yo creo que más que afectar a la Indiana, le afecta a Boston el estar con tantos días de descanso.
Bueno, yo me voy a ir, Josué. Mi pronóstico, con una final histórica para la República Dominicana, y me explico. Es donde por Minnesota estará la representación de Karl Anthony Towns, que ya jugó representando la República Dominicana, y por Al Horford. Dentro de estos dos, Josué, tenemos que decir que está en la conversación del mejor jugador de ascendencia dominicana en la historia de la NBA. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Oh, definitivamente. Te diría que ahora mismo lo es Al Horford, porque lleva más tiempo, pero que Anthony Towns posiblemente rompa todos los récords, ¿verdad? Y supere sus números.
Y ahí está la diferencia, obviamente. Pues sí, Horford ya está en el ocaso de su carrera. Yo me atrevería a decir que en el caso de Karl Anthony Towns, cuidado que esté en el pick de su carrera, pero ya también dando sus pasitos en retroceso. Así que pudiera, de alguna manera, los hermanos dominicanos van a gozar de una final donde pudiera darse el panorama de ver a el uno al otro defendiéndose, Josué.
Definitivamente, y si fuera ese el caso, la serie de Boston contra Minnesota sería la serie de Kevin Garnett. Porque fíjate que son los dos equipos a los que representó prácticamente casi toda su carrera.
Así que, pero vamos todavía, ¿verdad?, no adelantarnos a eso, pero es la manera donde yo veo estas series, y me inclino a Boston ganando de 5-6 juegos, y de igual manera a Minnesota ganando de 5-6 juegos. Y que veo a estos dos equipos, los cuales para mí en este momento me inclino a Boston y me inclino al equipo de Minnesota, pero eventualmente ya estaremos entrando luego en el análisis. Usted se fue con Indiana y Minnesota, yo me fui con Boston y el equipo de Minnesota. Rapidito por aquí, José, para que me dé la tabla de posiciones del baloncesto superior nacional, voy a mencionar los resultados de anoche, donde Mayagüez, los Indios, le ganaron 85-77 a los Atléticos de San Germán. El equipo de Arecibo, los Capitanes de Arecibo, que están jugando realmente el mejor baloncesto en todo Puerto Rico, ganaron 91-80 a los Leones. Luego tengo por aquí, que de momento tenía otro resultado. Cangrejeros le ganaron 95-91 a los Atléticos de San Germán. Para hoy, Gigantes de Carolina, dice por aquí que estarán en Aguada ante los Santeros.
y los Vaqueros de Bayamón se enfrentarán a los Mets de Guaynabo y los Osos de Manatí se enfrentarán a los Criollos de Caguas. Tabla de posiciones, Oso, en ambas secciones, si eres tan amable, por favor.
En la sección A, los Capitanes de Arecibo son los líderes absolutos con récord de 15-3. Los Indios de Mayagüez están segundos jugando muy buen baloncesto, Noel, con 12-7. Mis Piratas de Quebradilla están terceros con récord negativo, 9-11. En la cuarta posición, el equipo de los Leones de Ponce con 6-10. Tus Santeros de Aguada con 8-14 están quintos. Y en el sótano, el equipo de los Atléticos de San Germán con récord de 7-14.
Josué, si me permite, en esta sección, Arecibo ha ganado 5 juegos de manera consecutiva, por eso ya tú lo mencionaste, tienen el mejor récord de 15-3. Indios han ganado 2 juegos de manera consecutiva y en esta sección San Germán ha perdido 3 juegos de manera consecutiva. Vámonos ahora con la otra sección.
Sección B, Caguas es el líder con 11-5. En la segunda posición los Mets de Guaynabo con récord de 10-8. Los Cangrejeros de Santurce están terceros con récord de 8-7. Los Osos de Manatí, 9-9. En la quinta posición, los Campeones Gigantes de Carolina con récord de 8-10. Y en el frío sótano, los Vaqueros de Bayamón, bendito, con récord de 7-12.
Bueno, en esta sección estamos hablando, Cagua es el líder. Y el equipo de los Vaqueros de Bayamón en el sótano. Wow, eso como que realmente yo no lo veía venir. Aquí el equipo de Guaynabo ha perdido 3 juegos de manera consecutiva. Los demás equipos, pues prácticamente todos han ganado o han perdido su último partido. Josué, de ambas secciones, pudiera yo decir, te voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuál te sorprende de manera positiva y cuál te sorprende de manera negativa en la sección A?
En la sección A me sorprende de manera positiva el equipo de los Indios de Mayagüez, ¿verdad? Tiene un récord de 2-7, están jugando un excelente baloncesto y de manera negativa tengo que decirte que los Santeros de Aguada, porque no esperaba que tuvieran 6 juegos por debajo de los 500 en esta etapa de la temporada. Así que esos son los que me hacen pensar en esa división. En la sección B, la sorpresa sin duda alguna, el equipo de los Criollos de Caguas, que este equipo, si no me equivoco, no era el equipo de Humacao, que apenas ganaba 3 o 4 partidos por temporada y ahora tienen un récord de 11-5. Y obviamente la sorpresa negativa, el equipo de Carolina, 8-10, pero sobre todo el equipo de los Vaqueros de Bayamón, que juegan para 7-12.
Bueno, rapidito, el sábado pasado fue la pelea de campeonato indiscutible en los pesos pesados, algo que no sucedía desde el 1999, hacía 25 años, y en una super pelea, la cual pues me encantó y me disfruté el resultado final. No sin antes tengo que mencionar que hubo cosas, como todo en el deporte del boxeo, que a veces hemos visto tanto boxeo, pero todavía hay cosas que nos falta por ver. Una pelea que se fue por decisión dividida, en la cual el ucraniano hace historia, Alexander Usyk, había sido el campeón indiscutible del peso crucero. Ahora, luego de muchos añitos ahí batallándose en los pesos pesados, se convierte en el campeón indiscutible de los pesos pesados. Esto significa que tiene los 4 títulos dentro de esta división. Y en una pelea en la cual hubo un asalto en el que entendíamos, tanto mi amigo Edgar Figueroa y yo, entendíamos de que el referí posiblemente iba a detener el combate porque Tyson Fury estaba malamente lastimado, inclusive recostando su cuerpo sobre la soga, no tenía ya pues prácticamente las piernas, no podían aguantar su peso, se aguanta de la soga para no caerse, y de momento cogiendo golpes y golpes de poder de parte de Alexander Usyk. Pero el referí interviene para hacerle un conteo de protección, lo que se llama un conteo, él aún estando de pie. Standing a count. Esto pues yo a veces lo he visto en el boxeo, pero en otros niveles, pero no a este nivel, porque a la hora de la verdad, cuando esto sucede, tiene que el árbitro, muchas de las ocasiones, cuando el peleador cae, pues entonces, y se levanta, es que le hacen el conteo, pero aquí no. Una situación la cual sí crea algún malestar, algo de controversia, pero al final del día, qué bueno que ganó, para mí, el que vimos ganar. Y ahora viene la estipulación de revancha, así que la revancha se dice que estará pautada para el próximo mes de octubre, donde sí se la merece, sin duda alguna, Tyson Fury. Fue un peleón. Ahora, mis ojos, que todavía puedo decir que veo muy bien, mi cerebro, que el cual todavía entiendo de que funciona bastante bien, yo vi ganar a Alexander Usyk, siempre hay un juez que ve algo diferente, y esas son las cosas que en el boxeo a veces causan un poco de malestar. Así que gana el peleador ucraniano y se convierte en el nuevo campeón indiscutible, y ahora está en la conversación del mejor libra por libra en el mundo. ¿Será Alexander Usyk? ¿Será Inoue Inoue? ¿Será Terence Crawford? ¿Por qué? Los tres están invictos y los tres han sido campeones indiscutibles en divisiones consecutivas, porque Inoue viene de ser campeón indiscutible en las 18 y ahora las 22, y de igual manera Crawford en las 40 y las 47, y en el caso de Usyk, de crucero a peso pesado. Así que ahí están los tres mejores boxeadores libra por libra en el mundo, y no mencioné a Saúl El Canelo Álvarez, el cual también es campeón indiscutible, pero no está en la conversación del mejor peleador libra por libra en el mundo en este momento. José González, ¿qué es lo último que pasó en el ambiente del deporte del soccer?
Pues mira, Noel, prácticamente ya estaban todas las ligas europeas decididas. La que faltaba por decidir era la Premier League, que es la liga de Inglaterra, ¿verdad? Y una de las mejores, si no la mejor liga en el mundo. Y ayer, luego de la acción de ayer, el Manchester United gana el título de la Premier League, Noel, por cuarto año consecutivo. El equipo de Pep Guardiola, considerado uno de los mejores, si no el mejor entrenador de fútbol en el mundo, diría yo, junto a Carlos Ancelotti, de Real Madrid, pues gana por cuatro años consecutivos esta Copa, o la Liga Premier, y luego de ganar dice que posiblemente se está acercando la hora de retirarse. Así que interesante si hay un entrenador, ¿verdad?, que ha ganado cuatro Premier League, aunque no ha tenido suerte en la Champions League, pero está por verse. Este fin de semana también en el mundo del fútbol regresó Leo Messi a acción con el Inter Miami, que de hecho el Inter Miami ganó 1-0 este pasado fin de semana. Así que Messi vuelve a tomar parte, ¿verdad?, dentro del el equipo del Inter Miami, que está, como diría usted, bestializado. Un equipo que el año pasado no clasificó. Obviamente sabemos que Messi llegó tarde, cuando el equipo ya estaba en la penúltima posición. Pero este año las cosas son diferentes, estando Messi, estando Luis Suárez. Desde el principio, pues el equipo del Inter Miami está galopando cómodo en la primera posición. Así que es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol, Noel.
Bueno, y en lo que fue el evento de las artes marciales mixtas el sábado pasado, el UFC Apex, desde Las Vegas, Nevada, Lyron Murphy le ganó por decisión unánime al brasilero Edson Barbosa, y Caos Williams le ganó por knockout al peleador jamaiquino Carlton Harris. Así que esas fueron las peleas estelares en ese evento. Ya prontito vamos a estar hablando de lo que será Makhachev enfrentándose a Dustin Poirier, que es el próximo evento grande de las artes marciales mixtas. Y también Berinchik, peleador ucraniano, el cual el sábado pasado, buscando el título interino de la Organización Mundial de Boxeo en las 135 libras, le ganó también por decisión dividida al vaquero Navarrete. Así que Ucrania el sábado pasado celebró, y celebrado en semanas consecutivas. Lomachenko ganó, le ganó a Camboso, Berinchik le gana ahora a el vaquero Navarrete, y Usyk le ganó a Tyson Fury. Así que tres campeones mundiales ucranianos en las últimas dos semanas. Bueno, José González, una vez más agradeciendo tu participación. Oye, y el Preakness, que no quería que se me olvidara mencionarlo, lo ganó un jockey boricua nuevamente, si mal no recuerdo, de nombre Luis Torres. Así que hizo historia este jockey boricua el pasado sábado, ganando de la triple corona en términos de la triple pata de las carreras estelares del hipismo a nivel de Estados Unidos. El sábado pasado pues fue un jockey boricua que ganó ese evento, y lo queremos mencionar y reconocer. Agradeciendo toda la audiencia de Radio Cumbre, de Radio Grito, todas las personas que se conectan a través de la internet, Gracias, Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. Como siempre, la excelente participación de Josué González. Y lo consiguen allí en Farmacia Mi Buen Vecino en Aguada y Farmacia Perpetuo Socorro en Moca. Gracias a todos los comercios que hacen su aportación para que este programa continúe lunes y viernes en vivo, donde le llevamos toda la información de lo que pasa en el ámbito del deporte. Para todos, excelente y embestializada semana. Será hasta el próximo viernes. Buenas tardes, buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Tenemos